Los cólicos, los que somos padres y nuestros niños han sido pequeñitos, lógicamente sabemos muy bien lo de los cólicos, que es uno de los problemas más frecuentes en los niños. De hecho, es la consulta, entiendo, más frecuente a los pediatras por lo que respecta a los bebés desde su nacimiento hasta los 3-4 primeros meses de vida. El cólico del lactante le llaman. Los cólicos se manifiestan en forma de espasmos abdominales acompañados de un llanto incontrolable que a los papás, sobre todo si son primerizos, les pone de los nervios, y también evidentes manifestaciones de dolor por parte del pequeño, lo que todavía agrava la angustia de sus progenitores. Nosotros, de la mano de la firma Chico, que ofrece un biberón que ayuda a reducir los cólicos, el biberón Primeros Días de Chico, así se llama, biberón Primeros Días de Chico, y con la colaboración de nuestro experto, el profesor Alfonso Delgado, presidente de la Asociación Española de Pediatría, vamos a desarrollar este tema que, sin duda, yo entiendo, va a ser de interés para los papás que tienen la bondad de sintonizarnos. Profesor Delgado, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Don Alfonso, encantado, como siempre, de que nos acompañe y que nos dé sus lecciones magistrales sobre pediatría. ¿Se sabe por qué ocurren estos cólicos del lactante? ¿Por qué son tan frecuentes? ¿Cuáles son sus manifestaciones?
Bueno, pues de los cólicos lactantes se saben bastantes cosas, pero ¿cuál es realmente su causa? Pues todavía no está suficientemente aclarada, ¿no? Se habla de que probablemente hay una inmadurez todavía del aparato digestivo del niño, que hace cuando llega el alimento le pueda producir una disfunción, le puede producir esa sensación de disconfort, que es lo que probablemente ocurre porque el niño con esos cólicos del lactante, que como muy bien se ha dicho en la introducción, pues pone en una situación crítica a los padres, ¿no? Los padres lo pasan muy mal cuando sus hijos tienen cólicos del lactante, porque los niños lloran pues con un llanto muy intenso, son unos llantos en formas de crisis, que además los niños están irritables, presentan una distensión abdominal, a veces flexionan también las piernas, tienen una expresión facial como de molestia, de disconfort, de dolor, y además hay unas características que son muy peculiares de los cólicos del lactante, lo que se ha venido a llamar la regla de tres de Wessel, ¿no? Que fue este autor el que la propuso, que son unos cólicos que suelen aparecer antes del tercer mes, que lloran los niños unas 3 horas aproximadamente, más de 3 días a la semana y durante más de 3 semanas, ¿no? Por eso se habla de la regla del 3.
La regla del 3.
¿No? Que ocurre, este 3 está presente en todas estas características que acabamos de señalar.
Efectivamente.
¿No? Y lo que sí es importante es que el niño, entre cólico y cólico, el niño está estupendamente, el niño está contento, el niño está feliz, el niño juega, el niño come perfectamente, el niño crece con absoluta normalidad, pero claro, cuando llegan estos momentos de estas crisis de cólico, el niño lo pasa muy mal y los padres lo pasan mucho peor, hasta el punto que a veces yo creo que les supera hasta psicológicamente y van a necesitar no solamente el apoyo del pediatra desdramatizando esta situación, sino incluso también el apoyo de familiares, de amigos, que realmente les ayuden a afrontar este cuadro, que es un cuadro benigno, que es un cuadro pasajero, que es un cuadro autolimitado, pero que realmente pone a los padres efectivamente un poquito de los nervios y hay que darles ánimo y sobre todo hay que tranquilizarlos.
Sin decir que nada, que eso se pasa a los 3-4 meses, se pasa.
Efectivamente, ¿no? Y no sabemos cuál es la causa, pero lo que sí está claro es que probablemente hay una serie de circunstancias que de alguna manera facilitan el cólico, ¿no? Y esto pues se ha podido ver como cuando los niños comen de forma excesiva o cuando los niños tragan mucho aire, ¿no? La aerofagia. El niño muchas veces cuando toma el pecho, cuando toma el biberón, pues chupa con una enorme ansiedad y esto hace, cuando tiene hambre, ¿verdad? Y esto hace que trague más aire de la cuenta, que produzca una aerofagia y por lo tanto ese aumento del aire en el intestino va a favorecer la aparición de los cólicos. También a veces el estreñimiento, ¿verdad?, puede favorecer los cólicos y bueno, yo creo que también esa ansiedad familiar que se crea alrededor de los cólicos, yo creo que ahí se va cerrando un círculo vicioso que realmente pues acaba en una situación de tensión intrafamiliar muchas veces muy importante, ¿no?
Profesor Delgado, si la ingesta de aire durante la toma puede ser una de las causas de ese cólico, si le pregunto si ayuda a la reducción de cólicos un biberón con forma angular, ¿qué me diría?
Pues hombre, yo diría que cuanto más fisiológico sea la disposición de una tetina, ¿verdad? Porque en definitiva, hombre, la lactancia, digamos, artificial, lo que tiene, para que sea lo mejor posible, lo que tiene que hacer es asemejarse lo más posible a la lactancia natural. Lo mismo pasa no solamente con la leche de fórmula, ¿verdad? Que cuanto más perfeccionada sea, pues mejor, aunque nunca se producirá una leche tan buena como la leche de mujer, y nunca habrá, un envase tan bueno moderno y también diseñado para dar el pecho como el pecho materno, aunque no cabe duda de que hoy la industria pues investiga y hace estudios para que tanto los biberones como las tetinas se adapten a las condiciones fisiológicas y el niño pueda chupar en las mejores condiciones posibles, evitando pues la aerofagia, evitando tragar aire y haciendo que la succión sea lo más fisiológica posible y lo más parecida a la que se produce cuando el niño toma el pecho materno, ¿no?
Sí. Es importante, como en este caso, que el biberón disponga de una tetina con válvula para evitar que el bebé trague aire, luego tenga hipo, o que saque un poquito, vomite una regurgitación, es lo que sea, un poquito de vómito de la leche de ese biberón. Pero el eructo hay que hacerlo siempre, ¿verdad?
Sí, eso es fundamental.
Básico,
el niño, a mitad de la toma, y después cuando el niño acaba la toma, se debe de poner sentadito, incorporado, ¿verdad? Las madres suelen dar unas pequeñas palmaditas en el hombro.
Qué contenta se pone la mamá y el y la abuelita.
Ayuda, pero bueno, tampoco es malo, ¿verdad?
Toda la familia, qué contenta se pone cuando el niño y la niña por fin echan el aire,
¿verdad? Las madres le dan, y entonces ya cuando el niño hace ese eructo tremendo, todo el mundo se queda. Primero, el que se queda más satisfecho
es el niño, ¿verdad? La leña, claro.
Pero también las madres y los padres ponen una cara enorme de satisfacción, porque da la impresión de que el niño pues está muy satisfecho. De hecho, en algunas culturas, cuando se come bien, el eructar es algo que en nuestra cultura es una cosa muy grosera, ¿verdad?
Sí.
Pero hay otras culturas en que el eructar es una cosa de buen gusto, digámoslo así, porque significa
agradecimiento,
que hemos comido muy bien y que estamos como muy agradecidos a esa invitación que nos han hecho a comer, ¿no?
Óigame, y a poco más de una hora de avión de según qué zonas de España, ¿eh?
No... Exacto. Muy cerquita.
Muy cerquita, ¿eh? No demasiado lejos.
Muy lejos, no.
No demasiado lejos.
Bueno, por eso, muchas veces son cosas culturales, ¿verdad? Que en unos sitios están muy mal vistas y en otros sitios están muy bien vistas. Por eso hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas para no meter la pata, ¿no?
Y, por supuesto, no cuento a mis amigos de Ceuta y Melilla, que aún está más cerca.
Exacto.
Por cierto, que el Observatorio Chico ha estudiado en profundidad las características de la lactancia natural para definir los requisitos fundamentales de un biberón que reproduzca de la mejor forma una toma fisiológica. ¿Cómo se produce la succión a través del pezón de la madre, profesor?
Bueno, pues el niño tiene la capacidad a través no solamente de sus labios, sino también como sus encías, tienen unos rodetes que se adaptan perfectamente no solamente al pezón, sino también a la areola, ¿no? Entonces hacen el vacío, hacen la succión y de esta manera extraen el contenido de la leche de los conductos galactóforos del pecho materno. Bueno, pues esta perfecta conjunción, ¿no?, entre los labios del niño, incluso las propias encías del niño y el pecho materno, pues de alguna manera se está tratando de reproducir en las tetinas para asemejarla lo más posible, como decíamos antes, ¿no?, que ocurre también con las leches de fórmula, al pecho materno, y de esta manera el que, pues todas estas alternativas, ¿verdad?, a la lactancia natural sean lo más perfeccionadas cada vez, ¿no?
Hablando de lactancia natural, esta es una etapa fundamental porque favorece el desarrollo del niño y a su vez intensifica la relación afectiva entre la madre y el niño. El correcto desarrollo de esta relación necesita condiciones especiales, como es, entendemos todos, un ambiente relajado, tranquilo, una posición correcta.
A la hora de comer, pero ya desde el momento del nacimiento y a lo largo de toda la vida, a la hora de comer tiene que ser un momento de gozo, un momento de tranquilidad, un momento de encuentro familiar, un momento en el que no haya tensión. Por eso, cuando se come, ni tiene que haber ruido, ni tiene que haber una televisión puesta, sino que tiene que ser un momento de encuentro de toda la familia. Pero eso ya desde el momento del nacimiento, y yo diría que hasta que nos morimos, ¿verdad? El momento de la comida debe ser un momento realmente de satisfacción, de relax y de felicidad y de gozo, ¿no?
¿Cuál ha de ser, profesor Delgado, la posición correcta del niño en la toma del biberón? Y sobre todo las madres le preguntarán, ¿y cuánto ha de durar cada toma?
Bueno, vamos a ver. Los niños no se deben eternizar ni tomando el pecho ni tomando el biberón, ¿verdad?
Hay niños que se quedan dormidos.
Porque a veces se quedan dormidos. Hay que despertarlos un poquito porque se quedan tan saciados y con una sensación tan placentera, ¿verdad?, que se quedan incluso un poquito dormidos. No se debe de prolongar demasiado tiempo tomar el pecho porque pueden producirse pequeñas fisuras del pecho. La madre tiene que tener una higiene perfecta del pecho después de dar el, después de dárselo al niño, se debe de lavar muy bien con agua y jabón para eliminar los restos de leche, porque eso puede macerar la piel del pecho, se pueden producir grietas que son realmente molestísimas, que duelen mucho y las madres los pasan muy mal cuando tienen grietas en el pezón. Pues a la hora de dar el... hay que poner al niño en una postura que sea una postura lo más fisiológica posible para que el niño pues no regurgite, ¿verdad? Y acomodarlo a su regazo, y en la misma postura, lo mismo que se da el pecho, pues se debe de dar el biberón. Y además, lo bueno del biberón, yo diría, en el caso de tener que dar el biberón, es que incluso lo dé el padre, ¿no? Porque los padres no podemos dar el pecho, pero el biberón sí que podemos darlo a nuestros hijos, ¿no? Y yo quisiera invitar desde aquí a los padres a que se sumaran a este momento de gozo de alimentar a su hijo, que ya que no le pueden dar el pecho, ¿verdad? Hoy por hoy no se sabe qué pasará con el tiempo, pues que le dé por lo menos el biberón, ¿no? Y de esta manera se implique en esa paternidad responsable, ¿no?
Es un muy buen consejo, como siempre. Profesor Alfonso Delgado, presidente de la Asociación Española de Pediatría. Un fuerte abrazo, profesor. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, un abrazo y hasta cuando
quieras. Muy amable. El Observatorio Chico ha realizado un estudio observacional en clínica pediátrica con una muestra de recién nacidos alimentados con biberón, del cual se deduce que el uso del biberón primeros días de chico, que son también estos biberones que tienen forma angular, que ayudaban a reducir los cólicos que antes hablábamos, pues determina una mejoría del bienestar general del lactante. En particular se ha observado pues una succión más regular, una reducción en la ingesta de aire, como decía, durante la toma, una reducción de los episodios de cólico y un sueño más tranquilo. Ha sido un tiempo informativo realizado por la Asociación Española de Pediatría en colaboración con Biberón, primeros días.